Bueno, hablaban de los foros y estamos para servirles y para seguir difundiendo nuestra información. Creo que sería muy bueno seguir con estos foros y estamos abiertas para cualquier invitación y seguir en esta difusión. Y bueno, de antemano agradecemos esta invitación para que ustedes conozcan de fondo nuestro movimiento, porque tenemos en contra a los medios de comunicación que han hecho una campaña sucia de nuestro movimiento. Nuestro movimiento es una lucha justa de nuestros derechos, insisto, y por eso es que seguimos y seguiremos en pie de lucha. No claudicaremos, seguiremos adelante y va por la defensa de nuestros derechos laborales, que esos derechos han sido ganados y no son unas dádivas, por eso es que tenemos que seguir adelante en defensa de ellos. Y Zapata vive, la lucha sigue y Sitúan vive.
Bueno, yo considero que esto que señala el compañero Javier, ¿sí? No. Es muy importante porque creo que una de las reflexiones de los movimientos actuales es justamente ese vacío organizativo que llegó a cubrir un candidato como López Obrador, lo cual deja muy mal parada a la izquierda en general, ¿no? O sea, es decir, que yo creo que no solo es un vacío organizativo, sino un vacío teórico y de construcción de otras alternativas. No quiero decir que no existan, ¿no? Pero digamos, somos un montón de poquitos, ¿no? Por todos lados, y no hemos logrado como articular las luchas hacia un objetivo común, y eso creo que le ha pesado mucho a la izquierda. Y ahora creo que uno de los grandes pesos que tenemos sobre nosotros, o sea, sobre la izquierda pues en general, es como, yo considero que hay como una especie de banderas arrebatadas por la propia política de López Obrador, que está muy, muy cañón, porque ellos están actuando justamente con toda la legitimidad del mundo. A mí me sorprende mucho cómo pasan así, pie planito, la reforma laboral, cómo se desdice de la reforma educativa, y digamos, también hay una visión muy acrítica, ¿no?, sobre lo que está pasando en general en el país, que me parece que nos tiene que llevar justamente a reconstruir horizontes en común, porque yo creo que se viene muy canijo para los trabajadores en general, esta, digamos, guerra contra los trabajadores. O sea, lo que está haciendo López Obrador es un continuo de la guerra contra los trabajadores, pero ahora le pone otro nombre y ahora pasa sin ningún tipo de oposición, y eso es muy grave. Y creo que en ese sentido habrá que pensar, pues sí, cómo reconstruimos desde nuestros espacios, ¿no? Los que tenemos posibilidad de estar en los sindicatos, pues hay que hacer un montón de trabajo, porque también creo que una de las cuestiones que hace falta y que señalaban también los compañeros es que digamos, hay como un recambio generacional también en los sindicatos que tiene que implicar un proceso de formación muy, muy fuerte, porque o sea, incluso en nuestros propios sindicatos, en nuestro propio sindicato, que es un sindicato de mucha lucha, o sea, con una trayectoria muy importante a nivel nacional, pues hace justamente ese es el trabajo que hace falta, ¿no?, al interior del sindicato, reconstruir a partir de formas de organización, de formación, de muchas cosas, pues horizontes que nos permitan también hermanarnos con otras luchas, con otros sindicatos, y no pensar justamente que la cuestión está en el sentido ni economicista ni gremial, ¿no? Porque es, como ya lo señalaban algunos de los ponentes, o sea, nos estamos jugando un montón de cosas, particularmente ahorita los trabajadores de Sitúan los trabajadores están jugando pues un proyecto de hacer cosas diferentes y plantear un horizonte diferente, y creo que eso es importante, ¿no? Y bueno, muchas gracias por el espacio.
Compañeras, compañeros, por supuesto que hay una vinculación directa entre la llamada, mal llamada reforma educativa, que no lo fue tal, Desde un principio fue una reforma laboral y una reforma administrativa, usando como pretexto la cuestión del derecho superior del niño a recibir educación. Sí, estoy de acuerdo, debemos hacer llamado para que cada uno de los sectores de la sociedad mexicana se convierta en actor de su propio proceso político, de su propio proceso histórico. Y en ese sentido, por ejemplo, lo del SINADOCO, el sindicato de CONALEP, es un proceso en donde el abogado está acompañando la organización de los trabajadores, en donde ponemos desde un principio una línea de separación. Los aspectos políticos tocan exclusivamente al sindicato, como los aspectos jurídicos corresponden al abogado. Y creo que eso tiene que ser generalizado en todos lados. Jamás permitir, una vez más, que el abogado del sindicato se convierta en el líder sindical. Me parece que es una forma de corrupción también. Y ser sujetos de la historia implica autoorganización, implica reivindicar la autonomía de cada uno de los sectores y de esa forma organizarnos. Es un llamado reiterado que nos ha hecho el EZLN: organízate, 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 y no quitan el dedo del renglón. Desde mi punto de vista, y esto puede ser polémico, pero le entro con el que quiera debatirlo, el EZLN ha logrado dar un paso al frente del marxismo. Hoy el marxismo, que sigue y seguirá siendo un referente fundamental, no es suficiente para explicar lo que ha ocurrido desde 1994 en el sureste mexicano. Y me atrevo, y lo digo así como atrevimiento, a decir que el EZLN está construyendo en la vía de los hechos un nuevo modo de producción. Eso que todo el mundo habla ahora ya como lugar común de ser un movimiento anticapitalista, antineoliberal, nunca le dan contenido, siempre se queda simplemente en el enunciado. El EZLN, en la práctica cotidiana, han venido construyendo un nuevo sistema económico. A partir de que se logró establecer estas nuevas relaciones sociales de cooperación y ayuda mutua, desapareció el hambre en las zonas de influencia zapatistas. Siguen siendo pobres, de los más pobres del mundo, pero en sus mesas son iluminadas por la comida que ellos mismos producen en un reparto equitativo de la riqueza social. Han desarrollado un sistema de educación propio, en donde ya se logró abrir la segunda universidad zapatista, la Unitierra, la Universidad de la Tierra, una en San Cristóbal de las Casas y otra en Chilpancingo. Han logrado desarrollar un sistema de justicia, un sistema de justicia que no está basado en la idea del castigo, sino de la reinserción de la persona al núcleo social, en donde no hay un juez, sino que es la Asamblea General de la Comunidad la que decide el castigo o la sanción al infractor de la vida comunitaria. Y en esa asamblea están los padres, los hijos, los hermanos, los compadres, los amigos, los vecinos de la persona que está siendo reeducada. Tienen un sistema político basado en 7 principios fundamentales y que hoy se han convertido en un referente a nivel planetario. No hay ningún otro movimiento en todo el planeta Tierra que tenga ni la dimensión, ni la proyección, ni la profundidad que ha tenido el EZLN, y me parece que es lo que tenemos que reivindicar. Y decía yo que es un paso al frente del marxismo, porque si el marxismo nos habla de la dictadura del proletariado, y la dictadura del proletariado como un producto de una revolución violenta, de una revolución armada, en donde debe destruirse hasta sus cimientos la estructura capitalista, y sobre las ruinas de la estructura capitalista destruida, construir una nueva estructura socialista, unas nuevas relaciones sociales de producción basadas en la cooperación y la ayuda mutua. Esto, en la vía de los hechos, es lo que ha estado logrando el EZLN, aunque la prensa no lo diga, aunque muy pocos intelectuales estén apenas iniciando el estudio de esto, hay otros muy avanzados, como don Pablo González Casanova, como don Luis Villoro, que han logrado hacer un retrato de la vida interna de las comunidades zapatistas. ¿Cómo hacer para que se cumplan las leyes, compañeros? No nos debe importar el cumplimiento de las leyes. Las leyes y el derecho son instrumentos de dominación de clase. Las leyes son creadas por el Estado y las leyes son un reflejo en la superestructura de la correlación de fuerza que hay en la base económica. 5 de febrero de 1917 fue posible porque la Revolución Mexicana brindó una correlación de fuerza favorable a los trabajadores. A pesar de la orfandad ideológica que generó el Partido Liberal Mexicano, los trabajadores mexicanos tuvieron un referente, por supuesto, que era de una manera muy clara la Revolución Bolchevique, la Revolución Rusa, que a pesar de que la Revolución Rusa triunfa en octubre del 17 y la Constitución Mexicana se publica en febrero del 17, evidentemente hay allí una profunda relación entre los dos procesos. Debemos, en todo caso, generar la correlación de fuerza en la sociedad para obligar a revertir las leyes vigentes. Todas las llamadas reformas estructurales se han reflejado en leyes que se han ido estableciendo en México y son los mismos malditos traidores de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, los de hoy y los de ayer, los que han destruido este derecho social en México y lo han hecho a través de las leyes. Por eso no tenemos que llamar a respetar las leyes, tenemos que llamar a la rebeldía, tenemos que llamar a la autonomía, tenemos que llamar a destruir los muros de las prisiones. Son las leyes hechas por el mal gobierno, por los que usurpan la representación popular, son los que han generado esta tragedia que vive en México. ¿Cómo ve una huelga en 2 segundos? Un ejemplo a toda la sociedad mexicana. Y lo mismo diría yo para la Unión de Técnicos y Profesionistas de Pemex, igual que a los compañeros de la CENTE, igual que a los compañeros del EZLN, igual que las redes antipatriarcales, todos organicémonos, 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 los trabajadores a través de los sindicatos. Debemos reivindicar la figura de organización de los trabajadores natural que es el sindicato. Es mentira que todos los sindicatos sean corruptos. El Sutiel tiene una vida democrática y tiene una vida sindical real y verdadera. En el Sinaloa hay una vida sindical democrática y verdadera. Es lo que tenemos que tratar de reivindicar para el conjunto de los trabajadores de este país. El apartado B, compañeros, fue un engendro en 1963 de López Mateos. Para mediatizar y controlar a los trabajadores burocráticos del país y se estableció como un régimen de excepción que en aquel momento solamente el defecto, digamos, del apartado B fue la limitación, que no es poca cosa, la limitación de los derechos colectivos de los trabajadores al servicio del Estado, porque a pesar de que aceptaban el derecho de huelga de los trabajadores del apartado B, ponían dos condiciones prácticamente imposibles, todavía existen, imposibles para poder estallar la huelga, que las violaciones a las condiciones generales de trabajo sean sistemáticas, ¿Qué significa esto? Que si se viola el 100% del CGT, no es causa de huelga, porque apenas es una vez. ¿Cuántas veces tienen que violarlo para que sea sistemático? Y además el otro requisito, que las violaciones sean generalizadas. El reglamento de las Comisiones Generales de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, tiene más de 500 artículos. ¿Cuántos tienen que ser violados para que sea generalizado? 250 o 250 más 1 o 499 para que sea generalizado y no total. No lo dice. Entonces imagínense cuándo pueden tener derecho de huelga los trabajadores al servicio del Estado. Es prácticamente imposible que esto ocurra. Pero hoy, con la reforma del artículo 123 constitucional, compañeros, resulta que ahora el apartado B da más derechos a los trabajadores que el apartado A. Por ejemplo, el pago de salarios caídos. Con la reforma de 2012, en el apartado A lo limitaron a un año. En el apartado B es por todo el tiempo que dure el juicio. Y además con los incrementos que sufre el salario en el periodo que dure el juicio. Entonces, ya no es el mismo rasero, ya no es el mismo hilo que había conducido la interpretación de la Ley Federal del Trabajo, el apartado A. Entonces, a mí me parece que es muy delicado estar pensando hoy en abrogar el apartado B del 123. Y miren, los que ahora pugnan por la abrogación del apartado B, cuando Guillermo Soberón, rector de la UNAM, propuso el apartado C para involucrar ahí a todos los trabajadores universitarios a nivel nacional, ahí no dijeron nada. Y cuando no prosperó la propuesta de Soberón del apartado C, pero todos los aspectos más chocantes, más odiosos de la propuesta de Soberón, los metieron en los artículos 353J a 353Q de la Ley Federal del Trabajo, para también limitarnos a los trabajadores universitarios los derechos de organización colectiva. Nos prohibieron Sindicato Nacional Universitario. Al mismo tiempo prohibieron un contrato ley de trabajadores universitarios y con esto evitaban que pudiera haber una huelga nacional de trabajadores universitarios. ¿Sí? Y ahí nadie dijo nada y sigue vigente. Imagínense que todavía en 353K dice: no es violatorio del principio universal de que al trabajo igual corresponde salario igual, porque se trata de categorías académicas diferentes. Y entonces, como eso es legal, aunque no sea legítimo, hoy encontramos personajes como Manuel Peinberg o como Miguel León Portilla, que son profesores titulares C de tiempo completo, son PRIDE D, son profesores eméritos y tienen salario en el Colegio Nacional y se llevan más de 600,000 pesos mensuales, mientras que hay profesores en el CCH que ganan 1,200 pesos a la quincena, como era mi caso hasta hace un año. Entonces, mucho cuidado con esto del apartado B, compañeros, en las condiciones de hoy, mientras no logremos la abrogación de la reforma constitucional de 2017, el apartado B da mayores derechos que el apartado A a los trabajadores. ¿Por qué votaron por AMLO? Nos engañó a todos. Por eso decía yo, también a mí. Yo voté por AMLO, compañeros. Y la verdad es que no me da vergüenza. Me parece que es importante señalarlo, porque lo que propuso él en la campaña, y por eso voté por él, es que iba a echar abajo todas las reformas estructurales, compañeros. Y vean ustedes, por ejemplo, hoy, solamente en relación con la ley minera, Salinas de Gortari empezó con el proceso, pero Zedillo entregó más del 25% del territorio nacional a las empresas extranjeras para la explotación minera a cielo abierto. ¿Por qué hay un boom de la minería en México? ¿Por qué son los canadienses, especialmente los que vienen a invertir, entre comillas, a México? Porque en Canadá, una empresa minera paga 25% del total de sus ingresos como impuestos. Y en México pagan 1% de sus ingresos como impuestos. Y en los últimos 25 años han sacado de México más oro y más plata que toda la que sacaron los españoles en los 3 siglos de conquista. Eso es lo que verdaderamente tenemos que estar nosotros dilucidando. ¿Que ya me caí? Ya acabé. Gracias, compañero. Los temas son muy interesantes. ¿Qué relación hay entre la reforma laboral que se está discutiendo y la reforma educativa? Bueno, pues miren, el canon del neoliberalismo es el mejor sindicato es el que no existe. Fíjense, esos 40 años, esas políticas laborales neoliberales han vaciado de contenido a los sindicatos. Según yo recuerdo, la reforma del artículo 3 del 80 y su ley y su capítulo especial en la ley del trabajo fue para despojar de la materia del trabajo al sindicalismo universitario en cuanto a ingreso, promoción, permanencia, a cambio de la zanahoria, estímulos, becas y reconocimientos. Hoy sabemos que en todas las instituciones de educación media y superior es el 25%, si acaso, es definitivo. Es decir, disfruta de esos estímulos, becas y reconocimientos de acuerdo a su productividad individual, ¿verdad? Que no integran el salario para efectos de jubilación, pero separó a los sindicatos universitarios, los redujo a sindicatos de administrativos, que están amenazados con la reforma laboral del 12, de que toda la materia de trabajo administrativa puede ser sujeta de subcontratación, mantenimiento, vigilancia, todas las gremios, ramas de los sindicatos administrativos, que es la FENSU, la CONDO y todos ellos. O sea, nunca cuestionaron, nunca defendieron, el sindicalismo universitario nunca defendió la materia, no como lo hizo la CENTE. La CENTE sí está defendiendo. Al CENTE, obviamente, al despojarlo de la titularidad de ingreso, promoción y permanencia, es vaciarlo de contenido para que en un momento dado que llegue a democratizarse, pues qué prestaciones, ¿verdad? Que se fijan discrecionalmente por Hacienda, ¿no? Prestaciones económicas. A eso está reduciendo. Entonces, ingreso, promoción y permanencia desde la reforma del 80 al tercero es unilateral. La evaluación, los procesos de evaluación para ingreso y promoción son órganos inequitativos totalmente. Yo he leído 3 legislaciones, las de la UNAM, las de la UAM y las del POLI, y tienen el mismo carácter. Son totalmente inequitativas en cuanto a la composición de los órganos de evaluación. La mayoría la tiene la burocracia, no obstante que los hechos es la minoría de una comunidad universitaria, ¿sí? Y como no hay sindicatos que tengan destacados a miembros en esas instancias académicas, pues la burocracia sindical en esas instancias de evaluación siempre se sale con la suya. No ha habido movilidad académica en esas instituciones de educación media gracias a eso. Y hay sindicatos blancos, ¿no? En las APRONAM es un sindicato blanco que le facilita todas las cosas a la UNAM. Acá en la UAM hay un sindicato blanco que ya se habló. En el POLI también hay sindicatos blancos, la sección 60. Corporativos, la sección 11, el CENTE, obviamente, que por cierto, aprovechando lo que comentaba el compañero, yo alguna vez leí el estatuto del CENTE y también hay una sección de profesores de escuelas particulares. Es decir, que ustedes no bien pudieran ser un contingente de la CENTE, una articulación de trabajadores de escuelas, de maestros de escuelas privadas de educación básica hasta superior, privadas, podría ser, miren como referente la CENTE. Pero igual puede formar un nuevo sindicato, ¿no? Ahorita se supone que no habría bronca. La nueva secretaria dice que si cumple con los mínimos requisitos, de un día para otro está el registro. Pues hay que calarla, ¿no?
Yo, por ejemplo, he promovido en algunas plazas dos registros sindicales, el de los académicos de Lima y de los académicos de Lima. Y no es cierto, el tribunal burocrático niega ex facto los registros, las tomas de nota. Es el amparo, no hay que despreciar el amparo, es la forma de hacer efectiva la ley. Y hay una relativa autonomía, hay una relativa independencia. Entonces, normalmente se logra respeto a la libertad sindical y el amparo. Yo, es mi experiencia, sí, lo hemos logrado. Tres o cuatro sindicatos, yo mediante amparo he logrado o que se obligue a la autoridad de trabajo, sea local, federal o de la que sea, a emitir el registro. No se debe despreciar. El amparo es un buen instrumento ideado desde Morelos, ya hace un buen, o sea, de años, que se debe hacer uso de él. Es como el que hace respetar todas las leyes, todas, las laborales inclusive. Entonces, esto de ingreso, promoción y permanencia se lo quieren despojar, quieren efectivamente trasladarlo al derecho administrativo, en donde obviamente rigen otras reglas. No existen las reglas del derecho laboral, de oralidad, de economía procesal, tutela, etcétera. No existen el derecho administrativo, es estricto derecho. Entonces, ahí el profesor tiene la carga de la prueba. Yo no sé de ningún amparo en donde hayan ganado los trabajadores un amparo en contra de esto, porque la blindaron, la reforma educativa la blindaron, no pudieron con la Alianza para la Calidad Educativa ni con la Evaluación Universal ni con todos los demás programas, porque entonces la blindaron a la máxima fuerza que es la Constitución, pero también se reformaron la ley de amparo para decir que las reformas constitucionales eran inatacables. O sea, la clase por ellos sí son, sí se actúan como pandilla, como clase. Y nosotros no, debimos de haber hecho un pool de abogados, como lo hicimos cuando el cierre de Luz y Fuerza, que nos juntamos como 100 abogados ahí para armar una estrategia, que después nos mandó la chingada Martín Esparza, pero fue un buen ensayito, ¿no? Hicimos acciones de controles constitucionales, quejas en contra de ¿cómo se llaman? Las altas tarifas, bueno, muchas cosas. Entonces, obviamente, ese memorándum no es suficiente. Se requiere abrogar la reforma constitucional y sus leyes reglamentarias. Esta vía es la ley la que da fuerza legal. Esto es político para desmovilizar, ¿no? No tiene lo mismo una reforma que anule la reforma constitucional que un memorándum, ¿no? Porque ¿quién es el que finalmente, en la última instancia de la cuestión legislativa? Es el Congreso de la Unión. Y no solo, sino la mayoría de las entidades federativas. Las reformas constitucionales tienen ese peso, por eso fueron inatacables. Entonces, yo creo que la defensa, la posición de la gente de decir, no, la abrogación de la reforma constitucional es toda su ley, nada de que no nos vas a marear con el pinche memorándum, ¿no? Esa no tiene la misma fuerza que es pinche demagogia, es retórica, ¿no? Que al más débil lo quiere marear, ¿no? No, ahorita supuestamente son mayoría en el Congreso de la Unión, ¿no? El legislativo, y la mayoría de los estados, si se hacen pendejos, pues es que está siendo incongruente, ¿no? Bueno, otro punto, ¿qué opino yo de la huelga del Situán? Oh, la huelga del Situán, pues híjoles. Lo que pasa es de que las huelgas universitarias, las universidades autónomas son bien difíciles, porque quien fija los topes salariales es el Ejecutivo y es el Legislativo Federal. Es decir, es el Poder Ejecutivo a través de Hacienda y a través de la Cámara de Diputados. Entonces la lucha es de dimensión multilateral. Ahora, el presupuestual normalmente no es democrático, había que democratizarlo. Hay un proceso muy interesante de una refundación de la ENA acá en el sur, en donde un congreso pretende efectivamente que sea un congreso de la comunidad, sea el que tase la fuerza de trabajo y suprimir la precariedad, porque igual la mayoría de académicos en la ENA son de hora, semana, mes, ganan, como decía nuestro amigo Dios, una miseria bárbara. Y que un grupo reducido son los que evalúan los titulares. O sea, es un desmadre, todo está de cabeza. Y ese congreso es una buena experiencia, ¿verdad? Igual, pues, no sé, no se trata de copiar, pero pues si acá el congreso del Colegio Académico de la UNAM y las demás instancias de que evalúan el ingreso como fin de permanencia, pues son nefastas, están, no cumplen, está manipulada toda la legislación de la UAM, pues hay que modificar esa legislación. ¿Y cómo, quién la modifica? Un nuevo congreso, una nueva instancia resolutiva.
Es el congreso de 1986 de la UNAM, que no se ha autorizado por la burocracia o está bloqueado.
Entonces, bueno, es estratégico esto del ingreso, promoción y permanencia, es estratégico, porque normalmente fíjense, yo miren un poco de experiencia porque he estado un poco en el sector académico, la verdad es que esos definitivos de tiempo completo le hacen la chamba al capital. O sea, a ellos yo he visto que si los premian cuando sin mayor bronca, cuando sus investigaciones o todos sus trabajos son funcionales a un sistema de explotación, de entrega, de entrega extranjero. Es terrible. Bueno, entonces yo digo que los sindicatos universitarios pues deben de mover sus tiempos, ¿no? Deben de ejercer su soberanía, ¿no? Entonces, si se mueve sobre hechos consumados, porque así lo quiso las burocracias de ahí, y a lo mejor un error, había que cambiar los tiempos, ¿no? Los tiempos. Es decir, todos los sindicatos, porque normalmente quien fija los topes es el Sturman, un sindicato de administrativos charro, ¿no? Sindicato totalmente charro. Es el que fija los topes en el sector. Pues hay que modificar los tiempos, hay que pasarlos a mayo. ¿Por qué? Porque el proceso presupuestario inicia en febrero. Y entonces, que sea la comunidad universitaria de cada unidad la que fije el precio de la fuerza de trabajo administrativa y académica, no la burocracia. Digo, son cosas que yo he mencionado y creo que por ahí se pudiera estar una salida, ¿no? Un presupuesto participativo en la universidad, en las universidades. Un democrático, ¿no? Donde sea, no sea decidido por unos cuantos, un pinche patronato que, o sea, son designados, ni siquiera son electos los que fijan el presupuesto. Y finalmente todo lo educativo se tasa en dinero, todo. Nuevas instalaciones, plantilla escolar, personal académico, administrativo, de todo. Entonces, ese punto estratégico que es el presupuesto, no se debe de abandonar. Hay que ver qué hacen allá en Brasil con ese famoso presupuesto participativo, cómo es que eso va a modificar un poco la organización de fuerza. Entonces, hay muchos temas. Y obviamente, pues un sindicato nacional, porque la reforma del 80 que niega el sindicato nacional universitario, eso no aguanta una de control convencional. Eso está en contra de los estándares internacionales. Más ahora que está en boga la libertad sindical, la ratificación del 98 y del 87 de la OIT. Entonces, eso la verdad fue parte del pasado, pero sí se puede revertir. Vale, es cuestión de que por favor se lo planteen, porque hasta ahorita nadie ha hecho una lucha legal hasta sus últimas consecuencias. Hoy el Estado mexicano está sentado en el Tribunal de Desacuerdos como nunca. Tiene miles de quejas ante la Comisión Interamericana y la Corte, que van depositadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso está bien. La combinación de la acción legal con la acción política, yo creo que es la regla de oro, ¿no? Yo me felicito que puedo decir. Y vemos algunos triunfos recientes en este tipo de instancias internacionales. Bueno, ahora, en cuanto a esto del apartado B, ya, apartó los trabajos de servicios con los de la industria, ¿no? Los apartó, y quería apartar también a los universitarios, porque eso de la ciencia, el desarrollo y las nuevas tecnologías, pues eso es capitalista, es lo que tiene intencionalidad todos esos apartados, ¿no? Entonces, obviamente, un proceso de unidad es chingar a su madre los apartados, el aire. Queremos limpio el artículo, ahí está, uno puede ver el artículo 21, no tiene apartados, incluso hasta ir más allá, porque el propio artículo 123, ¿qué creen? Dice, el patrón tiene derecho a la ganancia y los trabajadores a un salario. Aunque habla de digno y remunerador, lo cierto es que nunca ha sido, ¿no? Porque el instrumento es el sindicato, y si se ha negado toda la vida a los trabajadores este derecho, pues, que es el idóneo, no funciona. Yo sí creo que, como no sé en qué nivel se planteó, una nueva constitución, un nuevo constituyente. Eso es. Exactamente. Son ejes programáticos que ahí están. Estas leyes, esta constitución es democrática, ¿no? le quitaron las banderas al movimiento insurgente de Villa, Magón, Zapata, Tercero, 27 y 123. Pero necesitamos hacer una nueva constitución, ¿no? Y por lo tanto, el A y el B a chingar a su madre, ¿no? ¿Y por qué? Porque el B también es una. El C, pues obviamente que es la reforma educativa, también a chingar a su madre. ¿Por qué? Porque pues ya estamos en eso, pues ya se vayan al pueblo de López, ¿no?
No, sobre todo sale.
Bueno, el apartado ya nada más para decir. Ahí, miren, casi no hay sindicatos que defienden el apartado B, no obstante que son a nivel federal y estatal varios milloncitos, ¿eh? En los amparos se encuentran en la reforma de la ley del ISSSTE, hubo como 2 millones de amparistas y hicieron algunas acciones interesantes, pero no lograron articularse en alguna coordinadora de trabajo, o sea, sello de Estado, más allá de un gremio, ¿no? Que le disputara la hegemonía que tiene la coalición de Coelho, o la que tiene la de José Gordillo, ¿no? Su coalición democrática. Bueno, les cambiaron, igual que en el sector educativo, estabilizaron el empleo por negación de derechos colectivos. ¿Cómo estaría el empleo? El que tenga 6 meses un día tiene el nombramiento definitivo. ¿Sí o no? Que luego no cumplen, que en realidad ya tienen prestadores de servicios profesionales, tienen subcontratistas, todas las dependencias federales. ¿Qué? El apartado B es para secretarías de Estado y órganos desconcentrados. Que son, yo digo que han de ser como unos 4 o 5 millones. Pues hay que plantear la gente obrera, hay que plantear una buena situación ahí. Un sindicato de trabajo hacia el Estado independiente, que agrupe a todos. Porque esa dispersión en la que están los trabajadores no les ayuda. Eso obviamente fue propiciado por todo el sindicalismo corporativo, ¿no?
Y los patrones.
Entonces, yo no reivindico el apartado B. Sí es cierto lo que dice, pero esas son migajas en relación a lo que un Estado del pueblo solamente con una nueva constitución, ¿sí? Yo digo que a chingar se mueven todos los sindicatos del apartado B y todas sus leyes, ¿verdad? Porque son para mediatizar. O sea, la lucha de los trabajadores no debe ser económica, debe ser las dos, política, económica y política, y sí debemos ambicionar. Pues total, pedir no cuesta nada. Bueno, vamos a sacar las bases para algo nuevo, un nuevo marco jurídico. A lo mejor, nueva constitución es Z, vamos a empezar por A, B, C, pero ¿cuál sería? Necesitamos eventos. ¿Por qué? Porque así te lo vemos. No nos autodeterminamos, no somos sujetos de nuestro propio destino, hasta ahorita hemos dejado hacer, ¿no? A los partidos. La izquierda está desfundada porque Cuauhtémoc desde el 88, digo, únanse a mí, y mucha gente se hizo funcionario, jefe delegacional, diputado, senador y todo. Ahora en Morena, de plano, los pocos que habían quedado, los jaló otra vez, y no solamente de la izquierda, sino también del Bolillo Nacional, del PRD, del PRI, todos vénganse para acá. Entonces, no íbamos a marcar otra línea, otra política. Los que hayamos resistido esas pinches tentaciones de la corrupción que combate, pues sabemos otra cosa. No más.
Bueno, pues agradecemos a las compañeras del SITUAM, a los abogados, y solo quiero proponerles, sí, a todos los que asistieron, no sé si todavía está el compañero Cristian, que nos ayudó a pintar el cliente, que lo hizo solo, que no se ayudó, pero solito se lo aventó. Y también estaban por aquí unos compañeros maestros de la CENTE, bueno, agradecemos también, pero también vinieron de Matamoros, no, sí, de Monterrey, ¿verdad? De Monterrey. De la Asamblea, de la UNAM. Y estuvieron también por aquí compañeros del Frente por Salud, ¿no? Trabajadores de salud. Y ahí estamos en la lucha, aunque no lo crean. Y solo, bueno, me pasaron un mensaje que el 27 de abril de 10 a 2 tienen asamblea de profesores de la UNAM y en la Facultad de Economía en el auditorio Ho Chi Minh. Y
para hacer un nuevo sindicato de profesores.
Sí. Compañeros, nada más nos queda una propuesta para una próxima reunión para organizar pues todo esto que estuvimos planteando.